Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 25 de abril y estamos contentos de cerrar la semana con nuestro viernes de Happy Hours en Finanzas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Por aquí estamos muy bien, Ivette, esperando que tú también. La verdad es que estoy sorprendida porque este es el último viernes de abril. O sea, wow, el tiempo ha volado. Recuerdo que hace poco estábamos en el primero y hablamos que la vida va muy rápido, pero wow, o sea, ya para la próxima estaremos en mayo.
Oye, sí, ¿verdad? Qué horror. Pero bueno, eso lo habíamos ya pronosticado en Sumas, que con la Semana Santa, que con todo lo que vivimos, pues abril iba a ser un mes bastante, bastante cortico. Y efectivamente así lo fue. A mí se me pasó volando, como dice Liet. Hay una cosa buenísima en eso.
Cuéntanos.
A ver, ¿qué será?
Vienen las vacaciones de verano. No, mentira.
La gente ya dirá, cerró el año.
No acaba de pasar semanas antes, están pensando en las otras vacaciones. Bueno, yo creo que hay que pensar en lo que uno disfruta muchísimo, pero no debe olvidarse de las realidades que tiene, ¿no? La realidad que tenemos hoy es que toca trabajar para poder disfrutar a pleno cada fin de semana, a pleno cada vacación, cada vacaciones que tenemos. Así que a trabajar y hacer realidad esos propósitos que tenemos en mente. Señoritas, hoy estoy feliz porque es viernes, como diría nuestra querida Rosy. Es viernes, señores. Aquí hay una frase muy, muy, muy interesante en República Dominicana que desde hace muchos años me encanta. Aquí suelen decir: es viernes y
el cuerpo lo sabe.
Exactamente. Y en Sumas también lo sabemos, ¿o no?
Claro, por supuesto.
Claro que sí.
Entonces, yo creo que es momento de que por favor le contemos a toda nuestra audiencia, porque en Sumas lo sabemos, cuál es esa programación especial que tenemos preparada para ellos esta noche.
En No es pura ficción. Bueno,
Perdón. Yo iba a iniciar. Tranquila, Liet, sigue.
Se nota que es viernes y estamos de desorden.
Sí, así bueno, es.
En No es pura ficción estaremos hablando de la película Margin Call, que trata de crisis, decisiones y preparación. Finanzas personales al filo de la incertidumbre.
Uy, mamacita, seguido. Debo confesar que el presupuesto de mis sueños, estoy loca por conocerlo, y es porque habla de uno de mis personajes de Marvel que amo. Vamos a hablar de casas inteligentes al estilo Iron Man, o sea, Tony Stark.
¿Cuál será el presupuesto para tener una de esas? Uno cree que, yo desconozco el presupuesto, pero me imagino que debe ser casi que inalcanzable, altísimo, no sé, ya veremos. Bueno, y en música para tu bolsillo, para enviarlos con musiquita, hoy los voy a enviar alegres, bailando, con una canción que les voy a dar una pista muy importante.
Ok, a ver, pistas.
Pista, en República Dominicana ocupó el puesto número 13.
¿Qué?
Y otra pista, es una canción del 2017.
Oh, pero por Dios, Santiago. Moderna.
Bien moderna.
No estoy ahí todavía.
¿Quieres más pistas?
A ver.
La última pista. Vamos a hablar de dinero, poder y propósito, el camino económico de las mujeres. Y por supuesto, la cantante de esta canción es una mujer con dinero, con propósito, con poder y empoderada. Ahí les dejo todo, yo creo que la van a coger rapidito. Okay. Como tenemos tantas ganas de iniciar con este contenido, no sé si ustedes están de acuerdo, señoritas, vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos con No es pura ficción, ¿les parece?
Por supuesto.
Sí, señor.
Manténganse en tanto, porque Sumas está apenas iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, señores, vamos a iniciar. Así es, hoy vamos a iniciar con No es pura ficción. Y Santiago, hemos traído una película que, no sé, me parece como muy a los tiempos. Sí tuve la oportunidad de ver algo de la película. ¿Y ustedes?
Yo les tengo una novedad para No es pura ficción.
Cuéntanos.
A ver.
La novedad en sumas. Ivette esta noche se hará cargo de No es pura ficción.
No se lo esperaba, seguro.
Me quitó una de mis secciones favoritas para que vean el poder de las mujeres. Hoy que vamos a hablar un poquito de eso más tarde. Pero, no, una película. ¿Tú la viste, Liet, o no?
¿La has visto? Bueno, creo que recuerdo haberla visto, pero no por completo. Quiero ver si es la misma que vamos a conversar.
¿En serio? ¡Wow! Bueno, ¿cómo es, señora?
No, que Liet, si la vio Santiago, bueno, pues estaba viendo películas un poquito viejitas para ella, porque es una película del 2008 y bueno, yo quiero decir
una película medianamente nueva. Sí, bueno, como tú dices, Ivette, una película dramática, ¿verdad? En español o en Hispanoamérica, en toda Hispanoamérica se llamó El Precio de la Codicia. En inglés, Margin Call, en español, El Precio de la Codicia. Yo creo que es una de esas, se estrenó en el 2011, 21 de octubre del 2011, en Estados Unidos y en España. Y en muchos otros países se retrasó un poquito el estreno hasta 2012. Una película que yo creo que es uno de las películas que en finanzas siempre nos van a poner a ver. Yo creo que está en el top 10, las principales 10 películas que cuando hablamos de finanzas, de economía, del mercado de valores, del mercado de capitales y por supuesto de la codicia, pues nos van a poner a ver. Y tiene un elenco fabuloso. Kevin Spacey, Jeremy Irons, Zachary Quinto, bueno, una serie de actores y actrices bien interesantes. ¿Se acuerdan un poquito de qué se trata la película o no?
Bueno, yo brevemente, antes de que Liet diga algo, si tiene alguna información, debo destacar un hecho importante, y es que este thriller es un thriller financiero que relata las primeras 24 horas de lo que fue la crisis del 2008 desde Exacto. dentro de uno de los bancos de inversión en Wall Street. O sea, estamos hablando de un hecho real, fue la crisis del 2008. Y bueno, cuenten un poquito, vamos a hablar un poquito de la película.
Oye, se me olvidaba, hablando, como hoy vamos a hablar de mujeres, olvidé mencionar la actriz de esta película, pues una de las que más
Sí, yo lo
nos
iba a decir, por
viene.
Dios. Demi Moore.
Demi Moore, exactamente, Demi Moore. Me la salté, increíble. Pero una de esas actrices, por lo menos de mi época, que no dejaba de sorprender. Cada papel lo hacía de una manera muy diferente, supremamente dinámica, muy chula ella. Bueno, miren, el argumento, como decía Ivette, se trata un poquito de la crisis financiera, ¿verdad? Hipotecaria que se vivió en el 2008, pero se ve, como bien lo señalaba Ivette, desde una empresa en particular. Entonces, pero bueno, y habla, por supuesto, de cómo la volatilidad actual de la empresa de valores, respaldado por hipotecas tóxicas, es decir, por deudas de casas que no se están pagando, que no se están alquilando, que habían sido adquiridos por aquellos que en su momento recibieron una denominación muy interesante, los ninja, no income, no job y no assets, los ninja. Entonces, estas propiedades están en poder de los ninja, y digamos que la especulación ha llevado las viviendas en Estados Unidos a niveles increíbles, que después rápidamente se identifica, pues, que se trata de un apalancamiento excesivo, no solo en las viviendas, sino también en los títulos que respaldan esas deudas, y se hace deuda para cubrir más deudas. Así que los activos de la empresa están respaldados por hipotecas que de un día para otro reducen su valor en un 25%, así que la empresa obviamente va a sufrir una pérdida mucho mayor que su capitalización de mercado, es decir, la pérdida que va a tener, pues va a ser superior al valor de la empresa. Y también, en medio de estos cálculos, se descubre que, dada, digamos, la longitud normal de tiempo en que la empresa lleva a cabo dichos valores, esta pérdida se puede producir en cualquier momento, así que llaman a una reunión de emergencia en la empresa. Los empleados permanecen en la firma una serie de reuniones con los altos ejecutivos durante todo el día y la noche. Y finalmente, pues vinculan al director general, a John Toole, que en la película es protagonizado, pues es actuado por Jeremy Irons, para tomar una decisión al día siguiente. El plan es que la empresa venda rápidamente todos sus activos tóxicos antes de que el mercado reaccione a la naturaleza, a la noticia de que la empresa ha perdido más de lo que vale. Así que básicamente en eso radica la urgencia, la emergencia, que creo que es un poco de lo que Ivette nos va a hablar esta noche, ¿verdad? De la crisis, de cómo
Sí,
responderle. Cuéntanos.
así es, finanzas personales al filo de la incertidumbre. Y es Santiago Liet, porque estamos viviendo en un momento económico que también está generando incertidumbre a
Claro.
todo el mundo con esta guerra comercial que tenemos hoy en día. Por tal razón es importante que aprendamos de los errores del pasado, ¿verdad? Porque para ello están, para aprender y entender. ¿Qué puede suceder si actuamos bajo miedo, bajo incertidumbre, si perdemos el empleo y si dejamos como que toda esta hecatombe, que no está pasando, probablemente en la República Dominicana no estemos sintiendo tanto el efecto del desempleo de las personas teniendo que reubicar todas sus finanzas, pero ya que estamos viendo lo que está pasando en los países directamente afectados, ¿por qué nosotros no tomamos cartas en el asunto y nos preparamos? Bien. Entonces, como dijo Santiago, esta película tiene esta narrativa. ¿Y cómo podemos nosotros hoy co encontrar una conexión en el presente de lo que está sucediendo en esta crisis? Bueno, nosotros podemos estar pensando, esto no es el 2018, realmente tampoco tiene nada que ver conmigo, y la respuesta no es esa. Hoy estamos lo que muchos analistas están llamando que una nueva forma de guerra, y debemos saber que es una forma de guerra que nosotros nunca nos hemos enfrentado. Dos potencias empiezan a revelar información, a poner el mundo financiero, por decirlo así, a la mano de todo el mundo. Todos tenemos acceso a poder llegar a cosas que antes no nos imaginábamos. Entonces, ¿qué significado puede tener esto? Es que Es momento de prepararnos. En los últimos meses estamos viendo una escalada entre países como China, Estados Unidos y la Unión Europea, donde cada uno busca poder proteger su economía y está poniendo obstáculos para lo que tiene que ver con el comercio exterior. Y esto ha subido los precios, esto ha generado escasez de insumos tecnológicos, ha aumentado los costos de la energía, ha puesto inflación persistente en muchos países y además hay consecuencias colaterales, desempleo, empresas como vimos esta semana, como por ejemplo en Canadá, empresas pequeñas cerrando sus puertas, empresas que dependen de exportación o de importación, están recortando su personal o reduciendo sus operaciones por la incertidumbre que todo esto está generando. Por lo tanto, en resumen, esto es, aunque no es lo que se vivieron en las oficinas de Wall Street en esa película de Margin Call, estamos viviendo algo parecido. Entonces,
Oye, ¿y
quiero compartir.
sabes qué me parece bien importante? Yo creo
Sí,
que no
Santiago.
estamos diciendo que vamos para una crisis, ¿no? Yo estoy lejos de eso. Creo que el mundo va a encontrar su camino y la vida continuará. Pero si estamos, como en la película tú mencionas, estamos al borde de que pueda ocurrir, ¿no? Y tenemos que prepararnos. Importantísimo. Ya me imagino que tú nos hablarás un poquito de qué hacer, cómo hacer. Pero
Claro.
importantísimo, no se trata de caer en el drama, sino de prepararnos por si acaso.
Eso.
Como decían por ahí, hay que prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. O entonces, creo que esta película nos habla un poco de eso y es, ya que podemos, como lo hicieron en la película, divisar escenarios. En la película divisaban dos escenarios, uno que pudiesen vender todos los títulos y salvar a la empresa. Y otro fundamental, que la empresa no tenía salvación ya por el estado en el que estaban los mercados. Entonces podemos nosotros estimar diversos escenarios, preparémonos para ellos. No es que los generemos, acordémonos que la economía es autopredecible y si nosotros decimos que vamos hacia una recesión, hacia el peor de los escenarios, eso va a ocurrir. Pero es que en lugar de eso, actuemos de manera consecuente con nuestras finanzas y nos preparemos para cualquier posible escenario. Si se presenta oportunidad, que estemos preparados para aprovecharlas. Y si se presenta momentos de crisis, como dice Ivette, pues que estemos preparados para enfrentarlos. Entonces, Ivette, tú muy bien decías cómo me afecta esto a mí. Tú señalabas, pues, lo primero, el costo de vida, lo segundo, la
Así
tensión
es.
de perder el ingreso, ¿verdad? El miedo, porque uno piensa que pues, se pueden frenar las contrataciones o reducir personal. Bueno, en fin, incluso por ejemplo, si la inflación sube, las deudas van a volver más costosas. Acordémonos que los bancos centrales frente a la inflación suben tasas de interés, entonces las deudas me salen más costosas. Todo esto creo que nos genera ansiedad y eso es normal. Es normal que nos genere estrés. Y Beth es especialista en esto porque es psicóloga. Así que, bueno, lo importante es que no nos paralice. ¿Qué podemos hacer entonces,
Así
Beth,
es.
para no paralizarnos, para prepararnos un poquito mejor?
Santiago, precaver antes que tener que remediar. Y es que en sumas hemos venido a lo largo de 3 años hablando de básicos. Sí, me encantan los básicos en la vida. Siempre hay que volver a los básicos si tú quieres reencauzarte. Entonces, 5 recomendaciones prácticas y realistas. Una, crea un fondo de emergencia. Si hemos estado dilatando este fondo de emergencia, es momento de empezar a guardar lo que sea equivalente entre 3 a 6 meses de los gastos básicos. Oye, básicos, no te pongas de que no, porque a mí me gusta comerme. Bueno, en 3, 6 meses, cumpleaños, Juanito. No, mi amor, a ti no te importa el cumpleaños. Los básicos, básicos, mi vivienda, el alimento, la salud de mi familia. Y verdad, el poder mover los vehículos para poder generar lo que sería el tercer punto, que vamos allá, que es otra fuente de ingreso. Ahora, primero, ese fondo de emergencias, hazlo poco a poco, no es que ahora te vuelva loco. Hablamos de no generarle ansiedad a esto, por lo tanto, no te hagas asiduo viendo noticias amarillistas. Hace un par de noches yo me acosté. Y no podía dormir y dije, déjame agarrar el TikTok. Mala mía, sí lo sé, pero agarré el TikTok y de repente dice, noticia de último minuto. China acaba de desplegar como armamentos y posicionarse con sus fuerzas aéreas para lanzar que no sé qué hacia el Pentágono. Y yo, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento? Entonces me fui a una fuente oficial, señores, esto es cierto. Me fui a una fuente oficial y por favor, en esa misma noche lo que estaba sucediendo es que los aranceles habían bajado un poquito, ya no eran 245, como que empieza la negociación, por favor, no te dejes llevar por todo el contexto amarillista y no dejes el fondo de emergencia para algún día. Algún día ya llegó. Comienza a prepararte tranquilamente, siéntense como pareja, como familia, ¿dónde podemos recortar? ¿Qué podemos poner allí, allá? Así es que, segundo punto, reduce las deudas caras. Ok, puede que no suceda, pero si sucede, Santiago nos acaba de decir que los créditos pueden ser bien altos. Entonces, vamos primero a la tarjeta de crédito. Vamos a ir con esos que tienen intereses súper altísimos. Vamos a ir pagándolo, vamos añadiéndole dinero extra. Enfócate en saldar primero las deudas de tarjetas de crédito y luego la que tenga mayores intereses, como tú hayas decidido, salir de la que crear bola de nieve, la que tiene menos, luego más, 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 como tú hayas decidido tu estrategia. Un punto importante que lo mencioné en el fondo de emergencia, pero no, me voy a él ahora. Punto número tres, diversifica tus ingresos. Yo creo que hoy más que nunca, señores, es importante que abramos nuestra mente a que no necesariamente vamos a hacer lo que nos gusta para ganar dinero. Esto, como lo decían los papás de uno cuando eran chiquitos, no te gusta, pero lo tienes que hacer, no te gusta, pero te lo tienes que comer. Esto no es por gusto, señores. Así es que si tienes un empleo, tienes tus costos fijos seguro, qué bueno sería que vayas pensando en cómo puedes poner tus habilidades, cómo puedes generar dinero adicional con cosas que te gusten antes de que llegue un momento de crisis. No ponga los huevos en las mismas canastas, así que diversifica, infórmate, no te intoxiques, ya hablamos de eso, y ajusta el presupuesto. Sé flexible, recorta los gastos. Haz estos recortes con estrategia, prioriza lo que es esencial y deja un margen para que te puedas adaptar si los ingresos cambian. Y más si tienes niños pequeños. Los niños no entienden de crisis, los niños no entienden de que no hay dinero para. Entonces, crea un margen, ve acomodándote desde ya y si no sucede nada, en el mejor de los casos, bueno, vas a haber desarrollado hábitos financieros saludables, vas a haber robustecido tu fondo de emergencia, vas a estar mejor preparado. Así es que para cerrar, Margin Call es una sola noche, fue lo que bastó para que todo lo que ellos conocían cambiara. Y aunque nosotros no estamos en Wall Street, sí estamos viviendo en un mundo que está teniendo cambios muy rápidos y también impredecibles. Entonces, la buena noticia es que te puedes preparar, estamos a tiempo de prepararnos, tomar decisiones conscientes, informadas y proactivas. Y para eso estamos nosotros aquí en Sumas, para seguir ayudándote a informarte, a educarte. Y bueno, Santiago, a no ser sensacionalistas con lo que está pasando hoy en día.
Eso me parece muy bien, me parece muy bien, a no quedarnos en la angustia, sino a actuar, ¿verdad? Vamos a ejecutar. Miren, por favor, vean la película y cuando sientan el estrés de la película, porque seguro lo van a sentir, piensen en sus vidas y piensen que ese estrés no lo quieren sentir ustedes en su vida, así que prepárense para cualquier escenario posible. Y la manera de hacerlo es organizando sus finanzas personales. No es diciendo, no, ahora voy a ahorrar 100% todo, no voy a gastar ni un peso. No, ese no es el propósito, porque ahí sí generaríamos la situación de recesión a la cual creo que ninguna economía del mundo quiere ni pretende llegar. Sino más bien preparar nuestras finanzas de una manera saludable, de tal manera, como decíamos hace un rato, que si vienen oportunidades las pueda aprovechar. Y si vienen crisis, si vienen temas difíciles, problemas, tenga cómo enfrentarlos, sencillito. Y bien, muchas gracias por el contenido de esta noche. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con un presupuesto que yo creo que es el sueño de muchos, tener una casa inteligente al estilo Iron Man, Tony Stark. Ya regresamos en Sumas.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Estaba yo ansioso de que estos mensajes de nuestros patrocinadores pasaran rapidito. No porque no me gusten, en realidad me encantan, porque son los que hacen posible que la educación financiera a través de Sumas llegue a muchísima gente. Y no solo a través de Sumas, sino a través de muchas otras iniciativas que ellos tienen. Vamos a hablar de presupuesto, y este presupuesto me tiene a mí intrigado. Ustedes han oído hablar, por supuesto, de la automatización de las casas, de la domótica, como se le dice técnicamente. Tener una casa inteligente al estilo Iron Man. Ya Ivette nos decía que ese es uno de sus personajes favoritos de Marvel. Yo creo que es el de muchos, la verdad. Con Tony Stark, ¿verdad? Que vuelve a la pantalla, además.
Ahí les cuento.
Vuelve a la pantalla, sí, señores. ¿De qué se trata el presupuesto de esta noche, Liet? Cuéntanos, porque ya necesito comenzar a ahorrar.
Claro. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy en Presupuesto de Mis Sueños, como bien mencionaba Santiago, les vengo a hablar de cómo sería vivir en una casa inteligente al estilo Tony Stark, así con tecnología de punta, automatización total, pero sobre todo comodidad. Y bueno, si no están tan familiarizados con el nombre, Tony Stark es el multimillonario personaje detrás de Iron Man en el universo de Marvel. Él es un ingeniero brillante, con mente innovadora y tiene una casa súper tecnológica, sin mencionar el traje icónico de Iron Man. En pocas palabras, el rey de la tecnología doméstica. Pero entonces, aquí es donde vengo yo. No, esto es solo para millonarios. Hoy vamos a ver qué conlleva montar una casa a ese estilo Iron Man, qué tecnologías están disponibles, cuánto cuestan y cómo adaptar esta idea a diferentes presupuestos. Y claro, con números claros y con los sueños a la mano. Así que vamos a iniciar con el primer punto. Y bueno, es el asistente virtual y la automatización general. O sea, el Jarvis de la casa, para quienes entienden la referencia. ¿Quién no ha soñado aquí con tener ese tipo de asistente que te ayude en todo, que mantenga esa lista, que entienda tu voz, que encienda las luces, que ponga la música a la hora que te guste? Bueno, hasta baja las cortinas para que ni te pares. Y esta es la base de toda casa inteligente. Una plataforma que conecte todos los dispositivos y los haga trabajar por ti. Entonces, algunas opciones. Uno básico es tener un Google Home o un Amazon Alexa que puede costarte entre $3,500 a $6,000 dependiendo del modelo que gustes. Y esto te permitirá empezar a automatizar luces y música.
Oye,
y
también, eso te iba a decir, ¿no? Que hace apenas unos años eso era impensable en la realidad. Pero hoy en día, posible. Y no solo posible a un altísimo precio, sino, fíjate tú, nos dices, $6,000, pues es un dinero, pero es para muchos.
No, y a partir de 3,000, o sea, hay opciones para todos los presupuestos y las diferentes viviendas. Ya hay estilos intermedios y avanzados, que son los que vengo a hablar, que vienen siendo los sistemas como Apple HomeKit y los de Samsung, que rondan a partir de los 10,000 a $20,000 con integración de dispositivos. Y hay ya sistemas personalizados ya al detalle que pueden costarte a partir de $100,000 dependiendo del tamaño de la casa y lo que quieras incluir. Porque hay muchísimas cosas que se pueden automatizar, pero ese tipo de procesos tiene un costo. Entonces, lo que quiero llevar a esto es que empieza por automatizar lo más frecuente. Apóyate de las luces, el sonido, la climatización y vas viendo el impacto y tienes una inversión inicial manejable. Entonces, una vez tú tienes esa base tecnológica, el siguiente paso lógico es pensar en seguridad, porque sinceramente, ¿de qué sirve tener una casa tan inteligente si no está protegida? Entonces vamos al sistema de seguridad inteligente. Aquí es donde entran las cámaras, los sensores, las cerraduras, que te dan la tranquilidad estés donde estés. Puedes monitorear tu casa desde el celular si estás fuera del país o recibir alertas si se detecta algún movimiento. Entonces, opciones. En el básico tenemos las cámaras por Wi-Fi y los sensores de movimiento básicos que pueden ir de $3,000 en adelante por unidad. Ojo. También tenemos los intermedios y ya avanzados, que bueno, el sistema, hay un sistema Ring, que bueno, que con suscripciones opcionales pueden rondarte de 15 mil a 30 mil pesos según la cantidad de cámaras. Ya estos se incluyen como planes para personalizar un poco según lo que necesite el cliente. Y los avanzados que incluyen sistema de alarma, control remoto, acceso facial y digital con la huella, puede irte ya desde 50 mil pesos en adelante. Entonces, si ustedes viven alquilados o viven en apartamentos, pueden considerar algunos kits que sean modulares, que se puedan instalar sin dañar paredes y que puedan mover con facilidad si cambian de hogar. Entonces, ya que hablamos de estar en casa, ¿qué mejor que aprovechar la tecnología para disfrutar? Entonces, cine en casa, música, videojuegos, todas estas herramientas digitales. Y aquí es donde entra el entretenimiento y la oficina inteligente. Transformar tu sala o habitación en una experiencia inmersiva no tiene que ser algo inalcanzable. Un proyector con bocinas inteligentes o una estación de trabajo con pantallas dobles pueden cambiar tu día a día. Entonces, aquí algunas opciones para ir ya entrando en contexto. Básico. Puedes tener en casa, si eres de tipo cine, justo como hablábamos en la película, si quieres ver Margin Call en casa, puedes tener un proyector básico con bocina integrada que cuesta a partir de 8 mil pesos y así puedes tener una pantalla de cine en tu pared. También en el intermedio, vamos ya hablando de un sistema de sonido un poco más pulido y una televisión inteligente, que ambos juntos se pueden costar a partir de los 30 mil pesos y pueden ascender hasta 60 mil pesos. Pero los avanzados, ya hablando de sistemas envolventes y las pantallas que son curvas y que tienen sistemas ya OLED y demás, muebles inteligentes, ya estos pueden pasar de 100 mil pesos, pero facilito. Entonces, para la oficina, para no dejarlos fuera, un escritorio eléctrico puede costarte de 15 mil a 25 mil pesos. Y las luces de enfoque y los asistentes de productividad, como antes mencionaba, tipo el Google HomeKit y el de Amazon, puede irte a partir de los 5 mil, 15 mil pesos. Entonces, un tip, ya que estamos hablando de oficina, inviertan en una silla buena, ergonómica. Cuida tu salud mientras haces tu casa más funcional. Entonces, si hay espacio que todos usamos todos los días y que pueden cambiar muchísimo con tecnología, bueno, es la cocina. ¿Quién dice que cocinar no puede ser inteligente también? Entonces, cocina inteligente. Vamos a combinar eficiencia, comodidad y hasta ahorro de energía. Puedes tener desde un refrigerador que te avise cuándo se acaba la leche hasta un horno que se precalienta desde el celular. Entonces, opciones. Vamos a ir hablando de cuáles son esos artículos. Básico. Puedes tener una cafetera programable y puedes tener una licuadora con temporizador a partir de los 4.500 pesos. Ya en intermedio vamos incluyendo la estufa con control digital y los extractores inteligentes que pueden ir a partir de los 40 mil pesos. Y en avanzado, porque señores, como les dije, hay refrigeradores que te dicen todo, que anota, llevan listas de qué llevar al súper, estos pueden ir a partir de los 100 mil pesos. Así que tomen en cuenta qué tanto cocinan, porque si viven solos o no les gusta mucho pasar tiempo en la cocina, quizás una pieza sea suficiente, no tienes que hacerlo ya toda esa combinación radical. Entonces, hablando de ahorro, eso nos lleva a un punto clave que quiero mencionar y es la energía. Porque una casa inteligente no solo es moderna, sino que también puede ser más sostenible. Y aquí es donde entra la energía y la sostenibilidad. Aquí es donde hablamos de paneles solares, medidores de consumo, sensores de agua. Ese es el toque final para que la tecnología no solo mejore tu calidad de vida al día a día, sino también un impacto ambiental. Y bueno, dentro de las opciones tenemos en el básico medidores inteligentes que te ayudan a ver en qué gastas más. Y estos pueden ir a partir de los 3 mil pesos. Los intermedios, como termostatos inteligentes que puedes tener en diferentes áreas, pueden ir de a partir de los 10 mil pesos y también regletas que se apagan solas. Y en avanzado, no hay que mencionar, claro, que hay paneles solares y calentadores solares que van desde 60 mil pesos y a partir de los 250 mil pesos los paneles, que bueno, claro, puedes consultarlo con un asesor y contemplar la posibilidad de incluirlo en tu presupuesto, ahorrar o en aprovechar alguna promoción. Y bueno, aunque la inversión inicial parezca alta, muchos de estos sistemas se amortizan en pocos años por el gran ahorro de energía. Entonces, les quiero dar unos tips finales para ahorrar, para armar y ir ahorrando para hacer esta casa inteligente. Uno, no todo tiene que ser al mismo tiempo. Ojo, empiecen por una área, por una necesidad, así como las luces, el sonido, las ventanas, o sea, las cortinas, me refiero, y expandan su presupuesto según su necesidad. Prioricen lo que usan más. Número dos, si trabajan desde casa, inviertan en la oficina, inviertan en esa silla, inviertan en esas pantallas que necesitas, inviertan en ese asistente virtual que te pueda ayudar a automatizar ciertas cosas. Y si aman cocinar, pues empiecen por la cocina. No olviden, ojo, esto sí es un tip importante, no olviden la compatibilidad. Verifiquen que estos sistemas puedan conectarse entre sí y esto lo puedes hacer verificando la página web de cada uno o consultándolo con el asesor de venta en la tienda en la que estés. Y piensa en el futuro. Una casa inteligente, bien planificada, puede aumentar el valor de ese inmueble, ya cuando piensas hacer compras que no pueden ser movilizadas. Así que tener una casa inteligente como Iron Man no tiene que ser un sueño tan lejano. Está al alcance de quienes quieren, de quienes planifican, priorizan y se atreven a dar esos pequeños pasos e inversiones hacia una vida más cómoda, segura y eficiente. Ya sea solo automatizando solo la cocina, las luces, la calefacción o diseñando todo un sistema para la casa completa, este estilo de vida tiene espacio para distintos bolsillos. Así que como trato siempre de decir, los sueños los podemos aterrizar y presupuestarlos. Así que si lo de ustedes es la tecnología, aquí les dejo todos estos tips para que vayan iniciando y tomando inspiración.
Y si no es la tecnología, te cuento cómo era hace algunos años.
Claro, cuéntame.
Le llamábamos el Chinomatic.
Ah.
Era decirle, oiga, chino, vaya, apague el televisor, vaya y prende la lavadora, prenda la luz, apáguela. Y nos tocaba a los niños de las casas, pues, hacer la tarea por la tecnología. Liet, muy interesante. Vamos entonces a trabajar un poquito en ese presupuesto para poder hacer realidad la casa de Tony Stark en nuestro hogar. Nos vemos en breve, después de estos mensajes comerciales, para terminar nuestro programa y despedirlo con musiquita.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
explicar. De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya pasando a una sección divertida, movida, vamos a ver qué Santiago hoy nos trae en música para tu bolsillo. Santiago, cuéntanos, ¿cuál es la de este viernes?
La de este viernes yo creo que la van ustedes a adivinar fácilmente. Ustedes que tienen tan buen oído y que son tan jovencitas, seguramente han escuchado esta canción. ¿Quieren más pistas de las que les di o no?
Bueno, recuerdo que mencionabas que mujeres, poder, dinero. A
Una
ver.
canción que sonó
Estel.
bastante en República
Ah,
Dominicana.
sí.
¿Quieren que les dé otra pista?
Claro.
Es una canción de rap. O bueno, sí, una especie de rap. Por lo menos inicia rapeando.
Okay.
¿Quieren escuchar o no?
Claro.
Bueno,
Claro, de
entonces
una
en
vez.
nuestra audiencia también espero que la gente trate de adivinarla. Escuchen esto un segundito.
Me and Benjamin Franco stay at the Banco, getting checks like Nike everywhere that I go.
¿Listo?
Claro que sí, pero
Claro que
claro que
sí. ¡Wow! Miren, aquí siempre hay alguien que saca la cara por sumas. ¿Cuál es? ¿Alguna idea? ¿Por lo
Oye,
menos la
dime.
cantante o no?
Pero claro, Jennifer López y Cardi B. Amo esa canción.
Es que creo que se llama Dinero la
¡Epa!
canción, ¿no? No se llama Dinero.
Dinero, sí, Dinero.
Dios, no, pero
Ah.
usted, yo sabía que ustedes hoy la iban a pegar. A mí me la ponen y digo, la he escuchado, pero no tengo ni idea quién es. Pero yo sí sabía que ustedes la iban a saber. Exactamente, es una canción de trap latino con una producción que consta de sintetizadores, batería y un lick de guitarra acústica que suele, pues que es ocasional. Esta canción que se llama Dinero en español, también se llama Dinero en inglés. Y es una canción de Jennifer López con el productor discográfico estadounidense DJ Khaled y la rapera estadounidense Cardi B, como nos decía Ivette. Esta canción fue lanzada en todas las plataformas digitales y de streaming el 17 de mayo del 2018 por Epic Records. Y la canción fue nominada a Mejor Canción Latina en los Teen Choice Awards del 2018. Y además su video musical recibió dos nominaciones en los MTV Video Music Awards. Video latino y mejor colaboración. ¿Sabían eso o no?
No, no sabía, qué bien.
Yo lo que sí puedo decir de esta canción es que durante una gran temporada, uf, sonó, nos gustó, la bailamos, bueno,
Claro,
yo
claro que
creo que
sí.
necesitaba dinero.
La radio estaba súper, súper con ella, en sintonía.
Estaba pegada, miren, ¿en qué lugar del mundo ocupó el lugar número uno? ¿Cuál creen ustedes?
Wow. Si no fue
Bueno,
aquí,
es
en
Estados
Estados Unidos.
Unidos,
Estados
Puerto
Unidos.
Rico, por supuesto.
Claro. Ah,
Y en
okay.
Estados Unidos, en el Latin Airplay de la lista Billboard, también estuvo en la posición número uno. Curiosamente, el tercer país en el que mejor posición ocupó fue en Bélgica. Me pareció,
Okay.
ajá, extrañísimo. Y
Sí.
después, adivinen, con la posición número 12 y la posición número 13, ¿en qué país fue? República Dominicana. Es el cuarto país en el que mejor posición llegó esta canción. Y el
Wow.
quinto país, Panamá, en la posición número 16. Bueno, pero ¿por qué viene esta canción a sumas? ¿Qué se les ocurre? Ya lo había mencionado, pero ¿lo recuerdan o no?
Bueno, pero
Bueno,
con el título ya me la estoy como que uniendo.
tiene. Claro, sí, claro. Vamos a hablar de mujeres con dinero.
Claro,
Ajá.
obviamente, nos vamos a apoyar en esta canción que habla de dinero, que es de una mujer empoderada, para explorar cómo las mujeres en todo el mundo, pero especialmente en América Latina y en República Dominicana, están tomando las riendas de su economía. Y es que no se trata solo de desear el dinero, porque todos necesitamos y deseamos dinero, sino se trata de cómo se obtiene, cómo se gestiona y especialmente cómo lo usan las mujeres para construir vidas con mucho más sentido, con comunidades más fuertes y mucho más plenas. A esto que le llamamos el empoderamiento económico de las mujeres, es un concepto ya conocido, técnico, empoderamiento económico de las mujeres, pues se refiere al proceso mediante el cual las mujeres logran autonomía, acceso y control sobre recursos económicos, permitiéndoles entonces, que esta es la parte más relevante, tomar decisiones libres, participar plenamente en el mercado laboral, emprender y obviamente el objetivo, creo más importante, mejorar su calidad de vida. Como decíamos inicialmente, no se trata solo de generar ingresos, de facturar, como diría por ahí una canción de una cantante colombiana, sino que se trata de romper esas barreras sistémicas que limitan la participación de la mujer de manera equitativa en la economía. Hay algunos elementos claves del empoderamiento económico de la mujer. Primero, pues el acceso a recursos productivos, las tierras, los créditos, la tecnología, la capacitación. Y para ello existen programas de microfinanzas orientados en diferentes sectores para las mujeres. El segundo tema muy importante, clave, es la igualdad en el empleo. Buscar que existan salarios justos, las mismas oportunidades de participación y de liderazgo, y sobre todo, para todos los seres humanos, pero en el caso de las mujeres, condiciones laborales dignas. El tercer elemento clave es la reducción de la carga de trabajo no remunerado. Recordemos que las mujeres son o históricamente han sido un elemento esencial en nuestros hogares, haciendo la tarea de mamás en muchos casos, haciendo la tarea del cuidado del hogar también, no solo de los hijos, sino del cuidado del hogar. Y allí realmente todavía hoy en día hay una distribución no equitativa de esas cargas. Ese trabajo no remunerado no se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres. Así que se ha luchado mucho porque hayan políticas de licencias parentales compartidas, porque cada vez los hombres participemos más en el cuidado de los hijos y del hogar como un todo. El cuarto aspecto es la participación en la toma de decisiones económicas. Esto corresponde no solo a permitir que las mujeres cada vez, como creo que ocurre más, tengan más voto en nuestras familias, en nuestros hogares. Yo siempre digo que las mujeres mandan en la casa. Uno tiene la palabra final, ¿cuál es? Hay algunos.
Bueno, yo creo que sí que son las mujeres, sobre todo aquí.
No, la palabra final es lo que usted diga, mi amor.
La palabra es sí, señora. Uno, con tal de no discutir con la pareja, muchas veces dice sí, señora. Pero ojo, la participación en la toma de decisiones económicas realmente tiene que ir mucho más allá de este chiste, de esta chanza. Tiene que ir al mundo empresarial. Tiene que ir a las juntas directivas, incluir a más mujeres en juntas directivas, en gremios, en políticas públicas. Es decir, algunos hablan de los beneficios de las cuotas de género en puestos de liderazgo. Yo no estoy tan de acuerdo a eso. Creo que tiene que ser más bien con hacer conciencia en que la capacidad no debe jamás mezclarse con el género. Es decir, hay mujeres muy capaces que deben tener la oportunidad de participar en juntas directivas. No porque se trate de una política de género o de equidad o de inclusión, sino simplemente porque es algo justo, es algo que debe ocurrir dada la gran capacidad que tienen tanto mujeres como hombres, pero debe corresponder básicamente a esto. Y hay un quinto aspecto clave: la protección contra la violencia económica. Y es que como históricamente los hombres habían tenido más participación en la economía, pues los hombres tomaron un liderazgo en el cual, para mantenerlo, muchas veces ejercen violencia económica, restringen el acceso a la propiedad de las mujeres, el acceso a las herencias, el acceso a la libertad financiera sin coerción. Y esto es bien complejo, es un tema bien relevante. Por eso hoy en día hay leyes que reconocen ese trabajo no remunerado y le dan preponderancia a las mujeres. Pero ¿por qué el tema económico resulta diferente para las mujeres? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la complicación? Sencillo. Primero, barreras históricas. Discriminación en educación, en acceso al crédito. Segundo, sectores laborales feminizados. Es decir, hay algunos sectores que suelen ser menos valorados y remunerados de manera menos adecuada porque son sectores que característicamente han sido de las mujeres. Por ejemplo, en la educación hay muchas mujeres, en el tema de cuidados de salud hay muchas mujeres, en el tema de aseo doméstico hay muchas mujeres. Entonces, mucho ojo, tenemos que cambiar esos sesgos de género. Las actividades no son ni de hombres o de mujeres. Hay muchos sectores donde ampliamente los hombres han tenido participación y debemos abrirlo a las mujeres, y sectores donde ampliamente las mujeres han tenido participación y donde los hombres pueden ingresar sin estigmatización alguna de que están cambiando de género, de que son gays, de que son suavecitos, nada de esto. Esto tiene que hacer parte de una sociedad educada, de una sociedad avanzada, que ve de otra manera las actividades y cómo históricamente se repartieron, pero que es momento quizás de cambiarlo. Y otro tema que es diferente para las mujeres es el tema de las doble jornada. Muchas mujeres tienen que combinar ese trabajo remunerado con tareas domésticas no pagadas y muchas veces incluso hasta triple jornada. Mujeres que tienen dos trabajos remunerados llegan a su casa y tienen que seguir trabajando. Eso no está mal, todos tenemos que trabajar en la casa, pero lo importante es que sea equilibrado, que tanto hombres como mujeres compartan esas asignaturas. Ahora bien, ¿cuál es el impacto del empoderamiento económico de las mujeres, mucho más allá de lo importante que es que las mujeres tengan esa libertad económica, ese poder de decisión? Mucho más allá de eso, la ONU, específicamente ONU Mujeres, ha calculado, escuchen esto, que si las mujeres participaran en igual medida que los hombres en la economía,
el PIB global para este 2025, no estamos hablando dentro de tantos años, no, para este 2025 podría aumentar 28 billones de dólares. 28 billones de dólares, es decir, un 28 en español, en inglés, 28 trillions dólares. Es decir, el 28% del PIB mundial aumentaría si las mujeres pudiesen participar en la economía de igual manera que lo hace el hombre. El empoderamiento económico, por supuesto, no solo se trata entonces de un tema de justicia, se trata de un tema de desarrollo sostenible. En América Latina, las mujeres, aunque han avanzado significativamente en términos de participación económica, todavía falta mucho. Pero según el informe global sobre brecha de género del 2023 del Foro Económico Mundial, en América Latina se ha cerrado la brecha de género en el 74%, ubicándose como la tercera con mayor paridad a nivel mundial. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta mucho. Persisten ciertos desafíos. Por ejemplo, la tasa de participación laboral femenina sigue siendo bastante inferior a la masculina y tiene una brecha de más de 20 puntos porcentuales. Además, las mujeres enfrentan obstáculos como la falta de acceso al financiamiento, la sobrecarga de responsabilidades domésticas y todavía, increíblemente, la discriminación en el lugar del trabajo. A pesar de estos retos, las mujeres están emprendiendo más que nunca. ¿Ustedes sabían eso? Quizás motivadas, obviamente, por la necesidad económica, por la motivación de buscar autonomía económica y claramente el deseo de crecimiento personal. Muchas mujeres hoy en día están liderando microempresas, pequeñas y medianas empresas y contribuyen significativamente al crecimiento de la región. En República Dominicana, por su parte, las mujeres representan una parte vital de la fuerza laboral y de nuestro tejido empresarial. Sin embargo, hay retos bien particulares. Según el Banco Mundial, las mujeres dominicanas tienen menos autonomía que los hombres, lo que a menudo se traduce en una vejez menos digna. Las mujeres dominicanas, por ejemplo, para que ustedes lo escuchen, hacen parte del quintil más pobre en República Dominicana. Y 3 de cada 10 mujeres en el país no tienen ingresos propios. Bien complejo. El gobierno dominicano ha reconocido la importancia de promover la autonomía económica de las mujeres y tiene diversas iniciativas, por ejemplo, el programa Comunidades de Cuidados, que buscan mejorar la calidad de vida, el bienestar de las personas, especialmente de las mujeres, mediante estas políticas públicas enfocadas precisamente en la actividad económica de las mujeres y en la participación que pueden tener. Hay diversas herramientas y políticas e iniciativas que se pueden llevar a cabo para promover el empoderamiento de las mujeres. Las nombro rápidamente: acceso a financiamiento de emprendimiento, es decir, microcréditos y fondos específicos, como los que existen afuera con el Banco Grameen o la Financiera Confianza. Y aquí en República Dominicana, fondos como We Finance de ONU Mujeres, que ya han llegado a la banca dominicana. Bancos de mujeres. Aún en República Dominicana no tenemos un banco específico de mujeres, pero en otras partes del mundo lo existen. Y crowdfunding y plataformas digitales específicamente para iniciativas de mujeres. Segundo, capacitación y desarrollo de habilidades. Este es un tema en el que debemos trabajar profundamente. La educación financiera de las mujeres, por ejemplo, el programa Mujer Ahorra de la CAF, y otros tantos que tenemos aquí en República Dominicana con entidades financieras específicas y programas de formación técnica y digital que contribuyen a la participación de la mujer en la economía. Políticas públicas y marcos legales, dentro de esto se destaca leyes de igualdad salarial, cuotas de género, licencias de maternidad compartida, protección contra el acoso laboral, iniciativas del sector privado. Aquí tenemos muchos sellos de equidad de género que han funcionado bastante bien, pero que creo que tienen que avanzar más e ir mucho más allá de solo tener equidad de género en el lenguaje, tener equidad de género en los salarios, por ejemplo, o en las posiciones fundamentales. Y, por supuesto, temas de enfoques innovadores donde las mujeres pesan mucho. Hay otros como el comercio justo y las cooperativas, con redes de apoyo como Fairtrade y otras tantas que se pueden elaborar. Todavía tenemos sesgos culturales, tenemos falta de acceso a recursos y tenemos informalidad laboral que no contribuye mucho a las mujeres. Nos dejamos con esta canción Dinero, que nos recuerda que desear la riqueza no es un tema superficial siempre, sino que también es una expresión de aspiraciones y de la búsqueda de una vida mujer. Para las mujeres en América Latina y en República Dominicana, el dinero representa independencia, seguridad, capacidad de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Así que ojalá que este empoderamiento económico de las mujeres promueva la igualdad de género, impulse el crecimiento y el bienestar de todas las comunidades. Que tengan un feliz fin de semana y lo empiezan muy bien con esta canción de Jennifer López. Muy buenas noches, señoritas.
Another one.
Me and my man, we stack it up to the ceiling.
More money.
Cállate la boca, let me finish.
More money.
Every day I'm alive, I make a killing.
Let's get it.
Yeah, I swear I'ma get it.
Yo quiero dinero. Yo quiero dinero.
Money talk, but man talking bilingual. I should be careful, cause I don't do singles. In love with the money, so no need to mingle. Just back it up, hot talk, yeah, back it up. Holla at that if you acting up. You ain't got that, you can't sit with us, yeah. Design the frames, make you double take. Man and Andy on a double day. Grand just hit me, said he on the way. Look, they gon' do what I say, so Cardi B and J-Lo talk behind my back, but never up in my face, though. I just want my money, chips, guac, and queso. Y'all can kiss my ass, dame un beso. Dominicana, drippin' the sauna. I got the juice, no Tropicana. I got the box that got the most flavor. Big fat cat like in the bodega. Still making money moves? Tell me what you think. Merengue to the money, bachata to the bank. I fess it up, I'm nice sofrito. I need my money, yo necesito. I told ya, I'm Chef Selena. I backhand a bitch like Serena. We need the guap, run up in your spot. Put it to your head like, give me what you got. Two bad bitches that came from the Bronx. Cardi from the pole and Jay from the block.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.